quería tener comunicación con Aníbal.
Tú con esta palabra me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Willy. Lo conocen así como el maceo de Willy. Quisiera leer el maceo de Willy, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, esto es La Libertad es una librería, de Zoe Valdés con Martí Noticias. Hoy vamos a hablar de esa gran historiadora alemana de origen indio, Andrea Wolf, que ha escrito un libro extraordinario que les recomiendo que lean no solo una vez, sino más veces. Hay muchos libros que deben leerse muchas veces. El libro se titula Magníficos Rebeldes, los primeros románticos y la invención del yo. Está publicado por Taurus, la primera edición en el 2022 y la segunda y más ediciones en el 2023. Libro de éxito total. El traductor de este libro, van a oír las páginas que estoy pasando, es Abraham Grajera, que lo tradujo, yo me imagino, entusiasmadísimo por este libro que es historia, pero que es también romance, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido perfecto que le va a este libro, como en, también en el sentido novelístico, ¿no? ¿Quién es Andrea Wolf? Nació en la India, se trasladó a Alemania siendo aún una niña y actualmente vive en Londres, donde imparte clases de historia del diseño en el Royal College of Art. Ha colaborado con medios como The New York Times, The Guardian, Financial Times, The Atlantic y The Wall Street Journal. Ha dictado conferencias en lugares como la Royal Geographic Society, la Royal Society de Londres, la American Philosophical Society de Filadelfia y la New York Public Library. Es autora de, entre otros libros, la maravillosa biografía de Alexander von Humboldt, puesto que ella es la mayor especialista de Alexander von Humboldt que hay hoy en día en el mundo, La invención de la naturaleza, que publicó Taurus en el 2016, bestseller internacional con el que obtuvo más de 15 premios, incluidos el Royal Society Science Book Award y el Costa Biographic Award. También ha publicado la novela gráfica El increíble viaje de Alexander von Humboldt al corazón de la naturaleza, que publicó Random Comics en el 2019, y En busca de Venus, que publicó Taurus en el 2020. Pero Magníficos Rebeldes es una obra muy completa, más allá de cualquier expectativa acerca de la historia, porque es una obra muy personal, pero es una obra que habla sobre todo de la filosofía, del amor, de esa idea del romanticismo que hubo, que criaron dos mujeres además, pero ahora les voy a hablar de eso, en un mundo, bueno, en Alemania, y en una ciudad muy específica, muy bella ciudad, Jena. Yo estuve en Jena con un grupo de cubanos y de alemanes cuando se le hizo en esa universidad un homenaje a Guillermo Cabrera Infante. Ahí estuvimos, ahí estuvo, por supuesto, Miriam Gómez de Cabrera Infante, la viuda de Guillermo Cabrera Infante, que es quien me ha recomendado este libro. ¿Por qué? Porque a ella le dio la curiosidad de que el libro hablaba no solo del romanticismo y del yo en el romanticismo, sino también de esa ciudad que tanto amamos, que descubrimos juntas, además, en ese homenaje a Guillermo Cabrera Infante. Este libro tiene un dramatis personae que es extraordinario. Ustedes saben que solo la historia puede dedicar este tiempo a crear esos dramatis personae y sobre todo el romanticismo, ¿no? Tiene mapas, tiene un prólogo de la autora, desde luego, y tiene también muchos grabados e ilustraciones que no solo compensan, que no solo acompañan e ilustran la obra, sino que explican por mucho quiénes fueron sus protagonistas. El libro está dividido en varias partes. Primera parte, que se titula La llegada, y tiene varios subtítulos: Un feliz acontecimiento, verano de 1794, porque todo empieza en 1794, Goethe y Schiller, Soy un sacerdote de la verdad, verano de 1794, La filosofía del Ich de Fichte, Las mentes más excelsas de la nación, invierno de 1794, Primavera de 1795, donde confluyen todos los caminos. Electrificados por el mundo, El mutuo roce intelectual, 1795-1796, Amor, vida y literatura, porque este es un libro de eso, de amor, de vida y de literatura. La filosofía es en su origen un sentimiento, verano de 1796, Novalis enamorado. Nuestro maravilloso círculo, verano-invierno de 1796, la llegada de los Schlegel. Segunda parte, experimentos. Nuestra pequeña academia, primavera de 1797, Goethe y Alexander von Humboldt. Prende pues un puñado de oscuridad, se llama este subcapítulo, verano-invierno de 1797, el anhelo de muerte de Novalis. Porque este libro también habla del amor y la muerte, Eros y Tanatos, el eterno conflicto Eros y Tanatos, pero del amor, la vida y, por supuesto, el más allá, ¿no? Una sublime impertinencia, verano de 1797, invierno de 1798, los albores del romanticismo. Sin filosofía, así se llama verdaderamente, lo que nos conecta, verano de 1798, unas vacaciones en Dresde y la llegada de Schelling. La tercera parte, conexiones. Ser uno con todo lo que vive, otoño de 1798, primavera de 1799, la Naturphilosophie de Schelling, idólatras, ateos, mentirosos, 1799, escándalos, primera parte, el despido de Fichte. Uno se pierde en una vorágine vertiginosa, 1799, escándalos, segunda parte, divorcio, mujeres y sexo. La cuadrilla Schlegel, otoño de 1799, trabajo, diversión, un solemne llamamiento para constituir una nueva confederación de mentes, noviembre de 1799, reunión en Leutragas. Cuarta parte, fragmentación, la República de los Déspotas, invierno de 1799, verano de 1800, distanciamientos. Oh, qué espantosa negrura, verano de 1800, primavera de 1801, las tinieblas, cuando los filósofos empiezan a comerse los unos a los otros como ratas hambrientas, primavera de 1801, primavera 1803, separaciones, el éxodo actual, 1804-1805, Jena abandonada. Los franceses están en la ciudad, octubre de 1806, la batalla de Jena. Epílogo, agradecimientos, y así termina con notas, bibliografía, fuentes, índice onomástico y las ilustraciones y su procedencia. Termina este maravilloso y libro tan necesario para entender lo que fue el romanticismo en sus inicios, lo que es el romanticismo como filosofía, como movimiento literario y lo que significó en las vidas de estos personajes, Auguste Boehmer, hija mayor de Caroline Boehmer Schlegel Schelling, vivió con su madre y su padrastro, Augusto Wilhelm Schelling Jena, de 1796 a 1800. Caroline Boehmer Schelling, de soltera Michaelis, escritora, traductora, crítica literaria y musa del círculo de Jena, estuvo casada con Franz Boehmer en 1784 y 1788 con August Wilhelm Schlegel, de 1796 a 1803, y con Friedrich Schilling, de 1803 a 1809. Vivió en Jena de 1796 a 1863. Los personajes siguen Johann Gottlieb Fichte, Johann Wolfgang von Goethe, George Wilhelm Friedrich Hegel, Alexander von Humboldt, Caroline von Humboldt, Wilhelm von Humboldt, Novalis, Friedrich Schelling, Friedrich Schiller, Auguste Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel, Friedrich Schleiermacher, Ludwig Tieck, Dorothea Veit Schlegel. Estos personajes son los personajes que conformaron todo el movimiento romántico. Recordarán que son entre científicos, poetas, escritores, porque una de las más importantes premisas de este libro es que, y del romanticismo, por supuesto, es que la naturaleza, el yo, la ciencia y la literatura y la poesía no tienen por qué ir separados, sino que más bien estaban y están mucho más enlazados, mucho más mezclados que lo que podemos imaginar. El libro tiene varios excerpos, pero uno muy interesante de Novalis que dice: ¿de dónde sacaré mis ideas? De mí mismo. Necesariamente, yo soy para mí mismo la base de todos los pensamientos. Y aquí se verifica, se muestra el sentido del yo en este movimiento que revolucionó el mundo, porque estos eran, como se titula el libro, magníficos rebeldes, verdaderos revolucionarios desde la ciencia, desde la naturaleza, desde el arte, las ideas, el pensamiento, la filosofía y la literatura. En el prólogo, su autora, Andrea Wolf, la autora del libro, dice: toda mi vida he hecho las cosas mal, o tal vez no. Quizás mi modo de hacerlas fuera el correcto, o simplemente un modo que no se ajustaba a las convenciones. Por llevar la contraria a mis padres, inteligentes, liberales, cariñosos y académicos, me negué a ir a la universidad y me dediqué a trabajar en bares y restaurantes. Eso no quiere decir que no me educara. Leía filosofía y ficción sobre todo, oigan esto qué importante, siempre he sido una lectora insaciable, pero quería decidir por mí misma qué leer y no sentirme atada a un plan de estudios universitarios. También, entre otras cosas, me metí aprendiz de pintora y decoradora. Fui guía en un museo, hice prácticas en un teatro, con esa típica y repelente soberbia tan propia del egoísmo adolescente. Experimentaba el mundo solo a través de mi punto de vista ciertamente estrecho. ¿Qué había de malo en estar todo el día leyendo? ¿Qué había de malo en cambiar de opinión? ¿Qué en bailar toda la noche? Tuve una hija a los 22 años y de pronto, consciente de que no podría pasarme toda la vida trabajando de camarera, empecé a estudiar en una universidad de Alemania. Los únicos seminarios que disfrutaba, con todo, eran los de filosofía. En aquellas clases me sentía como en un remolino que me arrastraba a un mundo de pensamiento embriagador, como si hubiera descubierto las respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Qué es el mal? ¿Qué significa ser bueno? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? Ahora, 30 años después, apenas recuerdo lo que leí, pero aquellos libros y debates con mis profesores y compañeros me dieron herramientas para pensar y cuestionar. Empecé también a concebir la historia como una serie de fechas y acontecimientos ordenados sucesivamente, como perlas en un collar, sino como una red interconectada. Empecé a mirar el presente a través del lente del pasado. Así empieza este prólogo, que es bastante extenso, de un libro que también tiene, les voy a decir ahora cuántas páginas tiene, pues es un libro muy grueso, un libro que merece la pena quedarse en él tanto tiempo por la cantidad de páginas, 592 páginas, y la aventura filosófica que nos propone es de este grupo de jóvenes rebeldes, el Círculo de Jena, que así se llamó, que dio lugar al romanticismo y a nuestra comprensión moderna de la libertad, porque se trata de un libro donde la libertad es esencial. ¿Cuándo empezamos a exigir el derecho a decidir sobre nuestras vidas?, se pregunta la autora. ¿En qué momento nos volvimos tan egocéntricos como lo somos hoy? ¿Cuándo nos planteamos por primera vez la pregunta ¿cómo puedo ser libre? Todo comenzó en una tranquila ciudad universitaria de Alemania en la década de 1790, cuando un grupo de dramaturgos, poetas y escritores pusieron el yo en el centro de su pensamiento, su escritura y sus vidas. Este brillante círculo incluía a los famosos poetas que ya he nombrado, Goethe, Schiller y Novalis, a los visionarios filósofos Fichte, Schelling y Hegel, a los polémicos hermanos Schlegel y en un maravilloso cameo a Alexander von Humboldt. En el corazón del grupo estaba la formidable Caroline Schlegel, gran instigadora de sus deslumbrantes conversaciones sobre el yo, la naturaleza, la identidad y la libertad. La colaboración entre estas figuras lanzó el romanticismo al escenario mundial. En sus vidas exuberantes se nos revelan peleas épicas, historias de amor apasionadas, penas desgarradoras y, sobre todo, ideas radicales en torno al poder creativo del yo, pero también las más altas aspiraciones del arte y la ciencia, la unidad de la naturaleza y el verdadero significado de la libertad. Así fue como estos jóvenes románticos incitaron una revolución mental que transformó nuestro mundo para siempre. Hoy seguimos avanzando por la misma cuerda floja entre la autorrealización personal y el narcisismo destructivo, entre los derechos individuales y las responsabilidades hacia la comunidad y las generaciones futuras. En el corazón de este libro inspirador se encuentra la tensión extremadamente moderna entre los peligros del egoísmo y las emociones y emocionantes posibilidades que ofrece la libertad del individuo. Yo les voy a leer un fragmento que creo que les va a gustar mucho, ¿no? Este es un libro que se puede encontrar en todas las librerías de España, también, por supuesto, en Alemania, está en inglés también, y yo les recomiendo que si ustedes pueden, sobre todo en Cuba, que es tan difícil encontrar los libros, por razones que ya sabemos, obvias, que si en algún momento pueden pedir que alguien les lleve el libro y que esa biblioteca itinerante que siempre ha existido en Cuba, que va de mano en mano el libro y va desde La Habana hasta Oriente y a Santiago y vuelve, pues puedan leer este libro extraordinario porque les va a abrir mucho, pero mucho, mucho la mente, los va a situar en una esperanza que solo la lectura da en su acogida tan dulce y al mismo tiempo potente, ¿no?, como es la lectura. Magníficos Rebeldes cuenta la historia de una de esas épocas de la historia, extrañamente espléndidas y emocionantes, en las que un puñado de intelectuales, artistas, poetas y escritores se juntan en un momento y en un lugar determinados para cambiar el mundo. Jena es, y esto lo pongo yo ahora de mi parte, es otro personaje, la ciudad es otro personaje, por supuesto, en este libro. En este sentido, el Círculo de Jena se asemeja a otros igualmente influyentes, los trascendentalistas norteamericanos, por ejemplo, entre los que destacaban Ralph Waldo Emerson, que fue el que llevó el movimiento a Estados Unidos, el movimiento romántico, Henry David Thoreau y Nathaniel Hawthorne, que vivieron en Concord, Massachusetts, a mediados del siglo XIX. El grupo de Bloomsbury, que coincidió en el Londres de principios del siglo XX, y entre cuyos miembros estaban Virginia Woolf, E.M. Forster, Vanessa Bell y John Maynard Keynes, o el círculo modernista de Ernst Hemingway, Ezra Pound, Gertrude Stein y F. Scott Fitzgerald en el París de los años 20. Aquí hay toda una explicación de por qué ella, e introducción también, escribe el libro, y es una explicación histórica, literaria, histórica sobre la literatura, muy necesaria, que vamos a descubrir con, de la mano de ella, con una gran sensibilidad. Hay un fragmento este que dice: unas semanas después de conocerse en Jena, Goethe invitó a Schiller a quedarse en su casa de Weimar durante 15 días. «Ven a visitarme», le escribió a principios de septiembre. «La corte iba a estar fuera, en otro castillo, nadie los molestaría. Podrían hablar, seguir con sus debates, y Goethe mostraría a Schiller sus colecciones de libros, arte y objetos de historia natural». Este estaba encantado, pero advirtió al poeta de más edad que era un huésped difícil, un inválido casi que sufría de dolor crónico en el pecho y calambres estomacales, además de insomnio. Goethe, a su vez, le advirtió que él mismo andaba inmerso en la oscuridad y la duda y que se sentía incapaz de controlarlo. El plan salió adelante, a pesar de todo, y Schiller llegó el 14 de septiembre de 1794. Goethe vivía en el centro de Weimar, en una gran casa que el duque le había regalado 2 años antes. Una amplia escalera instalada por él mismo conducía a las habitaciones elegantemente amuebladas de la parte delantera de la vivienda. Así empezó el romanticismo, ese gran movimiento que tanto nos ha interpelado durante nuestras vidas a través del cine, pero sobre todo de la literatura y de la pintura. Del libro se ha escrito lo siguiente: Magníficos Rebeldes vibra con la pasión salvaje y las ideas radicales de un nuevo mundo libre creado a partir de la poesía, el sexo, la música y el romanticismo. Fascinante. Simon Sivak Montefiore, que es un historiador. Un retrato brillante, ambicioso, atractivo y apasionado. Sentimos la emoción de vivir la época. Una verdadera hazaña, escribió el Times Literary Supplement. Maravilloso, un apasionante relato del círculo de Jena que da vida al elenco de manera convincente. Financial Times. Una historia brillante contada con gran pulso narrativo e impecablemente investigada. El libro tiene una gracia irresistible y de lo más apropiada para contar la historia de estas luminosas personalidades. Daily Telegraph. Un libro magnífico, una revelación que fácilmente puede convertirse en obsesión. The Spectator. Delicioso y estimulante, un digno sucesor de la aclamada biografía de Humboldt. The Times. Yo me gustaría mucho que lo leyeran. Espero que los que hayan leído el libro les haya dado más deseos de volver sobre él. Y me gustaría dedicar este podcast a Miriam Gómez de Cabrera Infante y, por supuesto, a Alejandro Sayas Bazán, con quien hago este podcast, porque es él el que edita y hace el montaje del podcast. Y le agradezco por su esfuerzo y su trabajo y su acompañamiento siempre en esta gran aventura que es cada día, cada semana, una lectura, cada mes, varios libros que nos van abriendo una especie de espejo por el que podemos entrar, atravesar hacia otra libertad, hacia la libertad, hacia otras libertades, las libertades y las soledades de estos autores que yo les diré entregando. Magníficos Rebeldes ha sido el libro de hoy en La Libertad es una Librería. Yo soy Zoe Valdés con Martí Noticias. Besos y recuerden, vuelen, nubecitas en los pies, lean.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos.
Esta fue una pausa para la meditación.